Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Seguimos en Aire Fresco. Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis, te sorprenderás. Lo prometido, ya estamos al contacto con nuestro entrevistado de hoy, escritor muy exitoso, muy prolífico y muy versátil también, multiventas, bestseller, Francisco Ortega, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Francisco Aravena? De Francisco a Francisco.
Así es. Pancho, estamos, y la razón por la que queríamos hablar contigo es porque se está reeditando una novela gráfica que tú hiciste junto a Gonzalo Martínez, que es tu dupla en la exitosísima novela gráfica Mocha Dick, y que tiene una premisa bastante interesante, que es Alex Nemo. Esta novela, Alex Nemo, La Hermandad del Nautilus, que entiendo que es una especie de suma de todas las referencias ídolos literarios, ¿no?
Sí, mira, esta novela gráfica salió publicada originalmente el 2017 por Penguin Random House, y luego de terminar el contrato con Penguin nos la llevamos a Planeta, porque de alguna manera para que hiciera colección con Mocha Dick, que es de Planeta, y tiene más sentido también, porque aprovechando que Mocha Dick está en lectura en colegios a través de Planeta Comics, arrastra a Alex Nemo como una suerte de segunda parte, sin ser una segunda parte. Mira, lo más interesante de Alex Nemo es que mientras Mocha Dick es una obsesión mía y una idea mía, que yo contagié a Gonzalo para escribirla, Alex Nemo es al revés. Esta es una obsesión de Gonzalo, y que es una idea de Gonzalo, y que luego yo la tomé y la convertí en una novela gráfica. De alguna manera así funcionan las duplas creativas. Igual este libro tiene obsesiones mías que se juntan, claro, con las de Gonzalo, que básicamente es un homenaje a toda la literatura juvenil con la que nosotros crecimos, con la generación de todos los que nacimos entre el 68 y el 80 y tanto, que básicamente antes no existía esa calificación de literatura infantil juvenil, sino que uno leía los libros que estaban en la casa, que están en los colegios. Entonces uno creció con Charles Dickens, creció con Julio Verne, creció con Emilio Salgari, creció con La Isla del Tesoro, que eran novelas que tenían más de 100 años y que de alguna manera fueron nuestros Harry Potter, claro, antes de que se instaurara la corriente contemporánea de la literatura infantil juvenil, que golpea con fuerza en Chile cuando aparece Harry Potter, y que trae y también trae de regreso de alguna manera El Señor de los Anillos y Tolkien, que claro, en Inglaterra por lo menos de la década del 50. Pero volviendo a Alex Nemo, claro, es un homenaje a esas novelas. Es cómo actualizar esas novelas para un público contemporáneo. Cómo actualizar la aventura decimonónica para el público que lee Harry Potter, el lector que lee Harry Potter. Entonces, básicamente, se nos ocurrió una historia de un chico que se llama Alex Nemo, que, bueno, su nombre ya es un spoiler, que es nieto de un personaje, de un escritor chileno que se llama Oreste Plot, un homenaje a Oreste Plot,
sin duda,
y que un día se le pierde la mamá. Desaparece su mamá, que es una exitosa escritora de novela infantil juvenil, una especie de J.K. Rowling chilena, y el abuelo le dice: mira, en rigor tu mamá tiene un secreto que tiene que ver con tu papá. Nuestro tipo de escritor tiene un don, que podemos entrar en las aventuras literarias, y le enseña a entrar en los libros. Entonces Alex Nemo comienza a viajar a través de la literatura, que en rigor viaja a través de los libros, que con sus derechos de autor están abiertos, por lo tanto se pueden usar, porque no podemos claro, entrar claro, en Harry Potter ni sin en duda, el Señor de los Anillos, porque no llega una demanda del tamaño del anillo único. Entonces eso hace que Alex busque a su madre a través de los libros de Dickens, a través de los libros de, y fundamentalmente a través de los libros de Verne, que es básicamente que la pista está en el nombre. O sea, el gran spoiler del libro, que no es el spoiler de la historia, está en la identidad del personaje y el subtítulo, que es La Hermandad del Nautilus, su relación con el Capitán Nemo, su relación con los otros personajes de Julio Verne. Entonces, así es una aventura metaliteraria, porque los personajes no están en un mundo secundario tipo la Narnia o la Tierra Media, sino que se desplazan a través de los libros de Julio Verne también los libros de Dickens y de otros autores del siglo XIX.
Estamos conversando con Francisco Ortega, escritor, coautor de Alex Nemo, La Hermandad del Nautilus, novela gráfica junto a Gonzalo Martínez, que se está reeditando, ya está reeditada por estos días. Francisco, tú junto a Gonzalo has hecho mucha gira con Mochadic, con esta novela gráfica anterior, o sea, con la más exitosa que tienen, y mucha gira por colegios, escuelas, liceos en todo el país. Me imagino que eso también te va alimentando en esa beta, ¿no? En la beta infantil juvenil.
Sí, lo que pasa es que con Mochadic se da una cuestión muy especial, no solo en Chile, nosotros, bueno, este año especialmente que no se pudo viajar, todas las conferencias y las charlas han sido por Zoom, y se han multiplicado no solo dentro de la geografía chilena, sino para afuera. Nosotros nos encontramos con una sorpresa que nos llenó, como que nos alimentó el ego con Gonzalo, nos informaron que Mochadic es la novela gráfica más vendida en Latinoamérica después de Mafalda, entonces como, ¡guau! Es heavy, porque en México, Colombia, Argentina le va muy bien. Y en ese sentido, nosotros hemos descubierto que la aventura, que básicamente eso es Mochadic, es una aventura de crecimiento, que usa un mito mapuche, un mito ancestral, como una suerte de aventura, como motor de la aventura, interesa mucho a los niños y a los jóvenes, digamos, entre los 9 y los 15 años. De alguna manera ven en Mochadic una suerte de, va a parecer un poco exagerado la referencia, pero ven una suerte del Señor de los Anillos local, en el sentido de que es una aventura que tiene un monstruo, que tiene un anillo, porque también tiene un anillo, Mochadic, y que tiene tradiciones ancestrales, que tiene el choque de dos mundos, el occidente con el buen salvaje, digamos, del Chile y del mal Gualmapu del siglo XIX, y ha funcionado muy bien, y yo creo que igual tiene el gancho de, oye, vamos a contar la verdadera historia de la ballena blanca, y que claro, mito literario universal, y eso ayuda harto, pero claro, ahí crea un público que está súper ávido de más aventuras de este tipo, y creo que esta reedición de Alex Nemo de alguna manera va a encontrar un público entre los lectores de Mochadic que lo han conocido por colegio y por lectura.
No puedo dejar de pensar, particularmente con el resumen que hacías del argumento de Alex Nemo, en otra referencia que yo sé que para ti es muy importante como formadora de lectura, como formadora del lector que eres, que es Mampato, ¿no? Mampato era el que te daba aventura y que te permitía meterte a los libros también, a los libros de historia.
Sí, o sea, yo te voy a contar un gossip, una incidencia, que nosotros hicimos Alex Nemo con Gonzalo Martínez porque no pudimos conseguir los derechos para hacer una aventura contemporánea de Mampato.
Vaya.
Nosotros queríamos hacer una aventura contemporánea de Mampato, reinventarlo de alguna manera, tomar que otros autores tomaran el trabajo de Molo y hacer un nuevo Mampato, o sea, con un nuevo look, como lo hacen el mercado del cómic en general, ¿no? Uh-huh. O sea, Batman existe desde el 38, pero hay autores rearmando a Batman, reimaginándolo desde siempre. Y pensamos que tomar a Mampato y contar una historia contemporánea con Mampato podía ser, con nuevos autores podía ser muy interesante, pero el problema de los derechos autorales de Mampato es una cazuela. Y así que básicamente Alex Nemo es Mampato, es nuestro Mampato. Hay referencia gráfica del viaje a través de los libros, es Mampato, del mismo modo en que en la pareja protagónica de Mochadic, que es Lestrado, el adolescente mapuche con Caleb, el adolescente norteamericano, son también Ogú y Mampato. Siempre estamos haciendo referencias a Mampato. Yo creo que creo que Mampato es la gran épica infantil juvenil chilena, y que si Temolo y Oscar Vega hubieran sido gringos, hoy día tendríamos películas live action de Mampato, tendríamos parques temáticos, tendríamos Marvel o DC estarían haciendo las historietas de Mampato, porque si tú piensas, es un concepto súper heavy, súper bien armado. Un niño que viaja por el tiempo y arregla la historia junto con una niña terapeuta del futuro y un cavernícola, o sea, es decir, esta es una franquicia hollywoodense. Sin pero duda. Bueno, está en Chile y nosotros no pudimos tomar rehacer Mampato, pero hicimos Alex Nemo.
Estamos conversando con Francisco Ortega a propósito de la reedición de su novela gráfica junto a Gonzalo Martínez, Alex Nemo y La Hermandad del Nautilus. Pancho, tú hablabas al principio de la conversación de duplas creativas, ¿no? De esta dupla que formas con Gonzalo Martínez. Has hecho otras novelas gráficas con, por ejemplo, con Nelson Daniel, ¿no? 1959, 1899. Es la manera de trabajar. Tú que también escribes muchísimo por tu cuenta, solo en tú, el computador y el documento. ¿Cambia mucho cuando tienes que conciliar con la visión creativa de alguien que está, en este caso, a cargo de las ilustraciones? ¿Te frustra de repente tener que reducir o limitar las palabras para darle espacio a la ilustración? ¿Cómo es esa adaptación y ese método?
Mira, tanto con Nelson como con Gonzalo, y ahora lo que estoy haciendo con Félix Vega, que es a la mitad de año, que es una novela, digamos, más realista, una novela gráfica más realista, que es La vida de Pinochet en novela gráfica. Uh-huh. Siempre lo bueno es trabajar con gente que uno conoce, porque hay confianza, es como tener una banda de rock. Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho una definición que hace Gabriel Rodríguez, que es el dibujante chileno que trabaja para Estados Unidos, que con el coautor de Locke & Key. Él una vez definió el cómic como que el guión es la historia y la prosa es el dibujo. Entonces yo lo que hago al escribir el guión y las premisas, tanto para Nelson, para Gonzalo, para Félix, es básicamente hacer solo la historia. La literatura, el adorno literario, la prosa, la voz narrativa, la pone el dibujo. Y en ese sentido es bien parecido a escribir un guión para cine o televisión, pero yo te diría que es más difícil, porque el cine y televisión tiene el factor tiempo, o sea, los personajes tú los vas poniendo en situaciones que se van moviendo. El cómic no, el cómic son cuadrados,
claro.
son imágenes estáticas, y por lo tanto la tienes mucho que pensar en un montón de factores que al lector le dan ganas de girar la página. Por lo tanto, la última viñeta de la página impar debe ser como muy muy importante, y tiene que el lenguaje gráfico tiene que ir hacia la última viñeta de la página impar. ¿Cómo distribuyes el viñeteo? Es un trabajo que uno hace en conjunto con el dibujante, porque te puedo decir, ¿sabes qué? Esto que tú planteas en cuatro cuadros, en rigor hay que ponerlo en dos nomás. Ah, ya, ¿y por qué? Ya. Entonces,
eso funciona.
Yo entrego un guión, dime.
No, y eso funciona como, tú haces como especie como de indicaciones, como le haría el indicación del guionista al director.
Exactamente, así es como, mira, página 1, cuadro 1, se ve Alex Nemo mirando la ciudad de Castro, vemos al fondo un transbordador y Alex Nemo piensa en su mamá, en su madre a través de un globo de texto. Entonces pone Alex Nemo, globo de texto, ¿dónde está la mamá?
Perfecto.
Son como, claro, son indicaciones, pero eso va cambiando. Porque yo puedo componer una página con cuatro viñetas, pero el dibujante me puede decir lo que te decía, es que en rigor estos son solo tres, o esta es una sola viñeta grande porque esta imagen es demasiado importante, yo propongo esto. Entonces es un trabajo mutuo. En ese sentido, por eso es coautoría. No es como el... por eso la novela gráfica funciona en coautoría, no así el comic book estándar como el formato gringo, donde hay un guionista que entrega instrucciones a un dibujante y un entintador. Acá, al ser coautoría, mi partner tiene mucha relevancia meterse en la manera en cómo se compone la historia. Entonces hay mucho diálogo. Y eso es bien interesante, porque escribir es un trabajo muy solitario, pero hacer una novela gráfica es un trabajo muy de dupla, mucho más incluso que escribir un guión, porque en un guión uno está solo hasta que se lo entrega al director,
claro.
Y el director hace lo que quiere.
Si claro, es posterior el trabajo, no es simultáneo. Claro.
Exactamente.
Y a propósito, Francisco Ortega, de duplas creativas, hace poco publicaste un libro junto a Juan Andrés Alfate, llamado Los Nuevos Brujos. Cuéntanos de ese proyecto, de ese libro ya.
Los Nuevos Brujos fue en rigor un libro de Juan Andrés. A él le encargaron el libro en marzo y él me llama a mitad de año, o sea, como un par de años, me dice, a mí me gustaría escribirlo a media, nosotros trabajamos juntos. Entonces le dije, ya, sí, pero aquí va tu libro. Y yo le propuse hacer un libro sobre el tema de las conspiraciones desde una perspectiva histórica. ¿Cuáles son las 30 conspiraciones más famosas? Pero con dos visiones. Como él es mucho más crédulo y yo soy mucho más escéptico, cosa de ver el libro Alienígena chileno
claro.
que publica, que es una mirada escéptica sobre el fenómeno, le dije, hagámoslo así, policía bueno y policía malo. Entonces tú escribes tu parte y yo pongo el pero. Y yo creo que por eso ha funcionado el libro y ha tenido tan buena llegada a los lectores. Porque es loco entrar en un libro que te propone el alunizaje fue falso. Tú estás leyendo tres páginas y de repente, ya, pero... Y viene la otra versión.
Claro,
entonces,
claro.
Sobre todo en un mundo en que hay que la conspiración se ha mezclado con la fake news,
exacto,
que no es lo mismo, hay que hacer la diferencia. O sea, todas las fake news son conspiraciones, pero no todas las conspiraciones son fake news. Hay mucha conspiración que tiene mucho más que ver con mitos históricos y también con neofolclore. Entonces, al estar en una época donde las fake news son tan potentes, y si tú vas a entrar en el mundo de las conspiraciones, tienes que tener dos visiones, una visión escéptica y una visión crédula. Creo
sí,
yo, creo que por eso ha funcionado el libro.
Interesante la asociación, el cruce que hace y la distinción que hace entre ambas fenómenos, porque me he dado cuenta, porque tú eres un escritor que además de ser muy prolífico, eres muy muy activo en redes sociales y muy activo en cultivar una relación, una conversación constante con tus lectores, y es muy entretenido ver cómo interactúas con ellos cuando contestas preguntas por Instagram, por ejemplo, porque uno ve la variedad de preguntas que te hacen y uno deduce por las preguntas que quienes te leen, ¿no? Qué sé yo, mucho, por ejemplo, chico que quiere empezar a escribir y te pide consejos, ¿cierto? Pero uno ve que también como que te hacen preguntas como para que tú dirimas qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad en el mundo, ¿no?
Sí, es que hay eso porque de alguna manera creen que uno es dueño de la verdad. Finalmente la verdad no existe,
claro.
La verdad depende... O sea, la verdad depende incluso del contexto histórico y del lugar donde estás parado y un montón de cosas. Y cuesta responder eso. Yo trato de contestar de una manera mucho más amplia e invitando a quien pregunta a investigar por su cuenta también.
Claro.
Y tratar de, mira, hay referencia acá, esto no es tan así, esto ya, okay. Pero, por ejemplo, la otra vez me preguntan, oye, pero Quanon, la conspiración de Quanon son los verdaderos dueños de Estados Unidos. Y yo decía, pero si Quanon no es un fenómeno nuevo. Quanon viene de la época de 1964, cuando un escritor como del medio oeste norteamericano, escribe una suerte de teorías que vinculaban al propio Partido Demócrata con el asesinato de Kennedy. Y él lo llama el gobierno invisible. Entonces, esa conspiración gubernamental norteamericana ha existido desde la década del 60 hasta el día, y le van cambiando nombre, y siempre es la misma idea. Un grupo republicano o de ultraderecha tratando de desprestigiar al Partido Demócrata con acusaciones de pedofilia, de tráfico de menores, es toda esa conspiración. Ajá. Que habla de que grupos de poder están vinculados con tráfico de menores, viene de la Inglaterra victoriana. O sea, de ahí tú lees los mismos libros que escribía Dickens hacía cargo de esas creencias, que decían, oye, los grupos más liberales que están contra la reina Victoria, contra el gobierno victoriano, en rigor están comercializando con niños, y meten a los gitanos y meten a los judíos en esa conspiración. Entonces, hay un motor conspiranoico que no tiene nada de nuevo y que se viene repitiendo yo no me atrevería a decirlo desde la era industrial, para no ir tan lejos hacia atrás.
Bueno, uno puede arguir que la gente o los colectivos, las sociedades, de alguna manera necesitan las conspiraciones como necesitan las religiones también, ¿no? Necesitan estos relatos.
Es que es religión.
Claro.
O sea, básicamente de ahí viene. O sea, quien haya inventado las religiones desde los dioses asirios hasta el monoteísmo judeo-cristiano, es una conspiración, es crear una imagen de poder, una forma de control que está en manos de unos pocos para tratar de manipular a las masas. Yo no veo mayor diferencia entre lo que ha hecho la Iglesia durante toda su historia y toda esta supuesta vinculación del gobierno ruso o norteamericano con, qué sé yo, desde extraterrestres hasta poderes en las sombras, ¿no?
Pancho, para terminar, muy corto, ¿qué es lo próximo de todas las cosas que estás publicando siempre? No sé a qué hora las produces, pero a menos que descubramos que en el primer piso de tu edificio hay un ejército de redactores trabajando para ti.
Es un rumor, ¿cómo se llama el autor el típico? Norteamericano, John Grisham, que tiene un ejército de minions.
Claro.
Lo próximo en el libro es la biografía de Pinochet en novela gráfica.
Perfecto.
Que se llama Los fantasmas de Pinochet. Y ahora estoy en audiovisual fuerte, trabajando con tanto con Indocine como con Fábula en dos proyectos de series que van bien avanzados, pero que no puedo decir nada hasta dentro de dos semanas. Ahí yo creo que se va a hacer público.
Fantástico. Francisco Ortega, tenemos que decir que el libro Alex Nemo y la Hermandad del Nautilus lo estamos sorteando a través de nuestro Twitter, @RadioDuna. Comenten a través de nuestra cuenta qué les gusta más de la literatura de nuestro entrevistado de hoy, Francisco Ortega. El mejor comentario se lleva una copia entonces de esta novela gráfica, Alex Nemo y la Hermandad del Nautilus, escrita por Francisco Ortega, ilustrada por Gonzalo Martínez. Francisco Ortega, muchísimas gracias por esta conversación.
No, un abrazo y eso, que las fuerzas nos acompañen.
Saludos.